Φωνοκινέσεις.
Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a un episodio más de Fonoquinesis. Por aquí, esta tarde acá de Barcelona, mañana de México y bueno, en cualquier horario que ustedes nos estén escuchando, me encuentro con el queridísimo Luis Andrés Camacho Vite, nuestro productor, que hoy estará también acá en los micrófonos conmigo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Excelente, Paquito, excelente. Pues aquí estamos listos para darle, haciendo este nuevo movimiento de Fonoquinesis, dándole rotación y nuevas voces a grandes invitados, nuevos colaboradores, y pues mandamos un saludo a nuestro Sergio.
Exactamente, mandamos un saludo al queridísimo Sergio, que por supuesto él sigue siendo parte fundamental de este proyecto. Ya lo escucharán de vuelta muy pronto. Ahorita lo mandamos a unas merecidas vacaciones a México, ¿no? Entonces... pero ya, bueno, de hecho, para el momento en que seguramente ustedes estarán escuchando este episodio, él ya estará grabando otros con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludito al queridísimo Sergio, aún así, allá hasta la tierra, tierras hidalguenses, porque por ahí anda. Pues acá mi queridísimo Luis nos va a decir de qué vamos a hablar en esta sesión del día de hoy de Fonoquinesis.
Pues justamente vamos a hablar de un tema complejo, y que creo que es digno de analizar porque se han generado muchos estereotipos alrededor, visiones simplistas que dejan de lado muchos elementos que creo que son importantes matizar y complejizar. Hoy vamos a hablar precisamente de este término whitexican y si realmente existe un cine whitexican, si existe una ideología cinematográfica que esté relacionada con este término. Entonces, por eso lo tenemos como una pregunta que inicia un buen debate que vamos a tener Paquito y yo.
Exactamente. Este episodio derivó un poco o un mucho del episodio que hicimos de telenovelas. Y también, bueno, gracias a esa iniciativa en gran medida de Luis, ¿no? Pero además también es una especie de cuestión de continuidad a comentarios que ustedes mismos han hecho, que los radioescuchas nos han hecho en cuanto a... una especie de ampliación, ¿no?, de lo que hablamos en el episodio de telenovelas. Y era qué pasa con este cine, ¿no?, que se deriva muchas veces también de cuestiones de clase, hay que decirlo así, ¿no? Mucho del cine mexicano nació con un clasismo tremendo, ¿no? O sea, ahí hay una... no todo era Luis Buñuel, ¿no?, que hacía una crítica, y lo voy a decir así a propósito, ¿no?, hacía una crítica al dulce encanto de la burguesía, ¿no? ¿No? Y a las condiciones de clase, bueno, los olvidados finalmente es una lección invaluable sobre las diferencias de clase en México, sobre todo para ese momento, ¿no? Pero que incluso supera lo histórico en la medida en que nos deja ver muy claramente cómo gran parte del imaginario de la condición de clase surge de ahí, ¿no? Pero el imaginario visual lo va a llevar a otros lugares, y que el gran momento es este que hace la transformación, más bien la gran transformación, perdón, viene en el momento en que aparece Televisa y empieza a plagar de estos imaginarios aspiracionistas, ¿no?, en los cuales la población pobre queda romantizada de una manera idiota, ¿no?, en la cual finalmente el pobre pues solo vale la pena en el momento en que aspira a convertirse en alguien que tiene otra cualidad social, otra posición social, perdón.
Totalmente, Paquito, creo que hemos entrado con los conceptos cruciales. Si nuestros espectadores están preguntando qué es el imaginario visual, pues podríamos decirlo como todo el conjunto de percepciones estéticas o representaciones estéticas que la sociedad no solamente percibe y disfruta, sino que también adapta su propia identidad, que lo toma como un referente para observar y tomar decisiones en la realidad. Es lo que les digo siempre a mis alumnos, esa es la importancia de las formas estéticas, que nos permiten encontrar nuevas percepciones de la realidad. Entonces, ¿qué pasa si un grupo social que tiene un poder adquisitivo muy alto son los que tienen los dueños de la distribución de estos medios, de estos imaginarios visuales, que permite mantener siempre esta misma aspiración de lo que debemos ser o no ser, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veía como problemáticas y claves fue cuando una vez escuché a esta persona del internet, que también no sabía que tiene protagonizado una serie de Netflix, que se llama Bárbara de Regil. Esta mujer precisamente una vez comentó que ella ya se quiere dedicar a ser directora de cine, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención, Paco, porque dije, claro, puede expresarse, puede realizar formas estéticas, pero estoy seguro que lo problemático no va a ser solo lo que ella ponga en la película, sino más bien la forma en que se distribuya, porque estoy seguro que va a tener mayores oportunidades de formar partes de imaginarios colectivos, de estar en todos lados, que cualquier otras películas que estén analizando otros aspectos de nuestra realidad. Entonces, creo que uno de los elementos problemáticos es los medios de distribución y el poder adquisitivo que tienen para controlarlos. Entonces, ¿qué ideas son las que se están distribuyendo, ¿no?
Exactamente, de hecho ya en algún momento, ¿no? También lo hemos hablado, no se crean, preferimos empezar con esto porque, insisto, era una especie de continuidad de las telenovelas, pero ya hablaremos del otro cine mexicano, ¿no? De ese que le cuesta trabajo distribuir, que, o sea, tenemos ahí un par de episodios mucho más generales, ya después en algún momento habrá episodios específicos sobre directores o cosas así por el estilo, pero también nos interesaba mucho dar estas visiones generales del cine mexicano, ya que nos encargáramos con la telenovela, pues valía mucho la pena seguir con este episodio. Y como dice Luis, ¿no? O sea, finalmente, Marx de nuevo, ¿no? ¿Quién es el que tiene los medios de producción? ¿No? O sea, ¿quiénes son los que tienen los medios de producción? Y en este caso, muy importante para el cine, de distribución. No, o sea, es decir, porque como dice Luis, ¿no? O sea, el contenido ideológico de una película no es nada más que vaya a existir, sino que se va a distribuir. Justamente, he ahí mi conflicto con este asunto de, por ejemplo, ahora que está de moda en Hollywood, ¿no? Ah, es que tenemos que pelear porque hay igualdad de pagos entre hombres y mujeres y que haya más representación femenina de directoras en los Oscars y de latinos y de quién sabe qué y bla, bla. O sea, con lo cual no estoy peleado, ¿no? Obviamente tiene que haber más representación. Pero bien dicen por ahí, ¿por qué le pide, por qué el oprimido le pide al opresor que lo reconozca? Eso es a mí lo que me llama la atención, ¿no? O sea, ¿por qué estar esperando a que sea la misma academia que tanto se ha criticado a lo largo de los años el que reconozca que esas narrativas existen? A mí me parece muy contradictorio, ¿no? Entonces, justamente, más bien es eso, ¿no? O sea, que muchas veces no pensamos en qué otros canales de distribución puede haber, ¿no? Sino que nos aferramos a que nos reconozcan en los mismos que son opresivos, ¿no? Entonces, finalmente, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Hay una particularidad que es muy importante señalar, que en realidad prácticamente en este momento todos los dueños de salas son los distribuidores con dinero del cine mexicano. Cinépolis, Televisa de nuevo, o sea, es decir, son de nuevo quien ostenta esos grandes medios, son los que tienen la posibilidad de distribuir, entonces distribuyen sus contenidos, ¿no?
Y como bien, sí.
No, venga.
Ah, y como bien nos explicó Gerardo Herrera en el capítulo de Zoom F7, ¿no? Que todas las otras películas son relegadas a los horarios que no tienen visitas, a los horarios que no tienen elementos, y aparte les cobran por mostrar y les hacen unos supuestos descuentos que vimos que en realidad son métodos de control para evitar que ciertos contenidos o ciertos imaginarios, ciertos conceptos estéticos generen diversidad de formas de ver, ¿no? Entonces yo veo que ese es el verdadero problema, porque por ejemplo mis alumnos, muchos de ellos consumen contenidos de youtubers e influencers, que también tenemos que analizar muy bien a qué nos referimos como influencers. Youtubers, queda claro, son personas que están realizando contenidos específicamente para esta plataforma, como nosotros estamos haciendo en este momento, pero lo de los influencers llega a un punto más profundo, porque tienen figuras que casi son santificadas, idealizadas de tal forma que lo que digan es, ¿no? Y lo que digan se vuelve meme, lo que diga se vuelve mediatizado. Y entonces la gran pregunta que siempre les hago es, bueno, pero ¿no se han preguntado por qué siempre te sale a la primera en tu página de YouTube? ¿Por qué se le da preponderancia y prioridad a estas personas? ¿O por qué muchas de estas personas que realizan estos contenidos se muestran a sí mismas como categorías y ejemplos de éxito social y económico, que hasta justamente se afanan de decir que se salieron de la escuela? Y les digo a mis alumnos, oigan, bueno, piénsenlo bien, si ustedes se salieran de su escuela en este momento, ¿qué tendría que suceder en su contexto para que puedan hacerlo e iniciar un negocio a través de YouTube, ¿no? ¿Qué necesitan? Tanto energéticamente, recurso económico o personal o de servicio para que puedan hacer eso. Y entonces se quedan, pues obviamente, profesor, no podemos hacer eso, no podría. Necesitaría yo un gran capital para poder decir, pues borrón y cuenta nueva y me dedico a otra cosa. Entonces les digo, ¿por qué se mencionan tantos imaginarios colectivos de éxito en torno a estos medios audiovisuales? Y sobre todo, ¿por qué nos llegan de distribución tan fácil? Porque, les digo, obviamente el algoritmo está beneficiando a estas personas, ya sea porque paguen para que el algoritmo los beneficie, como también al algoritmo le conviene mantener la atención de los espectadores a estos contenidos. Entonces se va a favorecer para que salgan inmediatamente y hasta probablemente la censura que YouTube luego nos pone por mostrar videos que reseñamos y hasta ponemos la cita, probablemente para estas personas no suceda con el mismo agresividad de este algoritmo. Entonces hay una preferencia, ¿no? Y hay una fuerte invisibilidad, una manufactura, un movimiento, un proceso invisible del cual no nos estamos dando cuenta, que está normalizando estos contenidos y estas imágenes de éxito, ¿no?
Total. Es decir, nuestra cultura sigue siendo aspiracional. O sea, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, el cómo, no nada más el problema, sino cómo se lo mencionas a tus alumnos, pensaba en que hace algunos años yo recuerdo esta, no me acuerdo ni cómo se llama esta influencer, pero que se hizo famosa justamente porque decía que iba a dejar la escuela y que en la escuela no aprendía nada y que quién sabe qué, y se hizo viral y todo el mundo la compartía, y escuché defensas acerca de la mujer, ¿no? Que tenía en aquel momento ya como 16 años, y yo decía, ojo, no defendamos así tan, cuidado con lo viral, justamente porque nos hace acríticos. No, entonces el hecho de que esta mujer aparezca nada más criticando a la escuela, sí, pero a ver, hablemos del sistema educativo. ¿Por qué opera como opera? No es nada más me voy a salir y ustedes son unos kinder. Porque además era con una soberbia tremenda, ¿no? Es yo ya sé lo que tengo que saber y la pinche escuela a mí no me va a enseñar nada. No, y eso fue lo que la hizo famosa. No una postura crítica frente a un sistema educativo que fracasa, sino el decir yo sé lo suficiente y me voy a salir de la escuela. Por lo tanto, hasta una periodista, no sé quién, no una periodista importante, creo que fue una charlatana como Adela Micha o alguna de esas, le ofreció trabajo en su momento, no sé qué pasó que ya no se hizo. Y pero insisto, incluso mucha gente que yo conozco y aprecio la defendía. Y yo decía, cuidado, ¿no? Y efectivamente, a los dos meses la mujer, como no tenía ya tantos seguidores, estaba haciendo un reto que consistía en, creo que era meterse un condón por la nariz y sacarlo por la boca, ¿no? Entonces, dices, claro, veamos cómo, cuidado, ¿no? O sea, en primer lugar, de verdad, ¿cuántos que lo hacen? O sea, por ejemplo, estamos muy conscientes, ¿no?, de que en gran medida fonoquinesis entra en un mar que se va a perder, ¿no? Yo hacía la broma, ¿no?, que muchas veces estos podcasts son el mejor lugar para cometer un homicidio. A lo mejor nadie te esté escuchando, ¿no? O tendrías más público si sales a gritar a la calle, ¿no? No sé, o sea, algo por el estilo, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que hace muchos años un amigo, Gerardo Castillo, y yo teníamos un programa que se llamaba El Consejo, ¿no? Un programa de radio que se llamaba El Consejo, y la rúbrica decía tal cual, ¿no? El Consejo. ¿Y por qué El Consejo? Porque casi nadie lo escucha, ¿no? O sea, era porque, vaya, o sea, finalmente uno se pierde en un mar. Y de por sí, insisto, nos pasaba en aquel momento en la radio, y en una radio establecida como era Radio UNAM, pues ¿qué puede pasar en una situación en la que el podcast, el video, el youtuber, etcétera, abunda, ¿no? Evidentemente, justo, influye este factor que está destacando Luis, que el algoritmo va a seguir dando prioridad a aquellos contenidos que generan esta clase de aspiración, no a los contenidos independientes.
Y esta clase de adicción, ¿no? Y lo interesante es que muchos de estos creadores de contenido, estos youtubers, poco a poco, con su propio despliegue de personalidad y que obviamente han de tener todo un equipo detrás, no solamente son la imagen de este producto, de esta empresa que están realizando, ya se empiezan a dar cuenta, justamente, creo que es lo que sucedió sobre el origen de este término de whitexican, fue que muchos de estos personajes empezaron ya a hablar de más, al soltarse más. No sabemos si son un personaje o ya ni siquiera hay una diferencia entre su personaje, actuación y su vida, digamos, real. Y justamente muchos de ellos mencionaron cosas que evidenciaron algo muy, muy fuerte, que se encuentran en una realidad económica, social, política y hasta militar que les permite no estar conectados con ciertas problemáticas de otras esferas de realidad que están en su entorno. Entonces yo les digo a mis alumnos, más que llamarlos de esa forma, yo creo que los podríamos llamar personas que viven en una burbuja o personas que viven en un domo al estilo show de Truman, pero que justamente pagan para estar aislados porque esa es la comodidad, no solo es física, sino es la comodidad mental e ideológica de que no tengo ninguna empatización, conexión o relación con los movimientos sociales, con las problemáticas mexicanas. Entonces, al mostrar estas incoherencias, que para ellos no son incoherencias sino realidades, pero su público que sí se encuentra en esta realidad, es cuando ya surgió este término para identificarlos, que comenzó como un señalamiento y una sátira, ¿no?
Eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Recordemos que de hecho el término whitexican va a derivar de otro, que era el mi rey, y que tenía connotaciones políticas específicas, ¿no? Porque me acuerdo que el término mi rey aparece en el momento en que Peña Nieto gana las elecciones, en el año de 2012, ¿no? Porque pues, era de este grupo que además justamente deriva de Luis Miguel. Porque sí, Luis Miguel es la primera cara tal cual, ¿no?, que tenemos de este tipo de gente, que a mí sí me resulta muy patética, ¿no? ¿No? De clase alta, ¿no? Y que no es nada más que no vea los problemas, sino que si pueden los anularía, pero anulando las vidas humanas que hay de por medio, ¿no? Y que piensa no en la justicia, sino en la caridad, ¿no? Es decir, el hecho de que yo te dé un peso en la calle o te dé mi ropa, ya te tendría que ayudar y échale ganas, ¿no? O sea, la gran visión de esto es Luis Miguel, ¿no? O sea, es la primera gran figura. O sea, incluso me acuerdo mucho que cuando se usaba el término mi rey tenía que ver mucho con cómo se desabotona la camisa él, etcétera, que lo empezaban a imitar, o los de Timbiriche, ¿no?, etcétera, ¿no? O sea, había una imagen física que era la del mi rey, ¿no?, y que en realidad entraba en una de las tribus urbanas más, ¿no? Así se explicaba un movimiento de tribus urbanas, ¿no? Estaba el darky, estaba el hipiteca, estábamos los ponquetos, ¿no?, etcétera, estaban los escatos, ¿no?, etcétera, etcétera, y pues estaban los emos, y pues por ahí también andaba el mi rey, como otra tribu urbana que aparecía por ahí. A este respecto de las tribus urbanas, Néstor García Canclini tiene un texto muy interesante donde analiza justamente la importancia en los 90, además, del nacimiento de las tribus urbanas. Pero posteriormente, justo, ¿no?, insisto, cuando en 2012 gana las elecciones de Peña Nieto, un periodista, no recuerdo quién, pero fue el que hizo la broma en uno de sus encabezados: vamos a entrar al mi reinato, ¿no? O sea, estamos entrando en el gobierno del mi reinato, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el gabinete de Peña Nieto justamente estaba conformado por esta serie de sujetos con un privilegio enorme, ¿no?, con un privilegio así, pero estúpido, ¿no?, que además son incapaces de ver que justamente lo tienen, ¿no? O sea, creen que de veras, o sea, y a mí me ha tocado oírlo, ¿no?, tal cual, o sea, así en vivo. O sea, es mi esfuerzo, ¿no?, el que me ha puesto aquí, y no reconocemos que, a ver, perdón, pero, por ejemplo, a Carlos Slim no lo hizo su esfuerzo. A Carlos Slim lo hizo el grupo de concesiones, ¿no?, que cuando privatiza Carlos Salinas de Gortari teléfonos y otras tantas empresas, él los obtiene. No, pero esos eran bienes del pueblo. Entonces, finalmente, es como nacen estas grandes fortunas. Entonces, lo que muchos de ellos no se atreven a reconocer es que están ahí por herencia, No por que ni siquiera en un esquema meritocrático como el que tanto presumen, estarían ahí si no fuera porque le daban algo. Y que los que están son la excepción, y que los que están son la excepción que le gusta al capital, porque le gusta hablar de esas historias de éxito, ¿no? Entonces, justo, insisto, 2012 va a ser un paso tremendo para justamente cómo se confirma el término. Y como dice Luis, eso no hay que perderlo de vista. Es un término que se gestó a partir de la sátira. Y de la sátira que se daba en internet. No, ¿por qué? Porque ¿qué se pensaba que era el Whitexican? No, pues este ser que insisto, y ahorita lo vamos a ver a partir de un texto que leímos tanto Luis como yo, no, vamos a ver que no tiene nada que ver con el color de piel, sino de que trata que ver, tiene que ver con la defensa de un estatus y cómo en esa defensa del estatus, ¿no? Se suprime las existencias de los que no pertenecen a él.
Exacto, eso es lo fuerte de este gran texto de nuestro queridísimo Bolívar Echeverría. Antes de pasar al texto, creo que hay que resaltar dos puntos muy importantes que mencionas, mi querido Paquito. Pues el primero es que justamente no surge de la nada las cosas, no es que de momento, como en la película Nuevo Orden, de momento la gente se vuelve loca y ya y empieza a matar y destruir. En este caso, no de momento este término Whitexican derivó de la nada, sino que hay una retroalimentación cultural y un movimiento simbólico que va conectado directamente con contextos históricos y con imaginarios colectivos, que en este caso es Luis Miguel, ¿no? Porque es lo que vemos repetidamente en los medios y es el imaginario que me identifico y que replico, ¿no? Aparte potencializado por las grandes compañías de ese momento y los medios de distribución de ese momento. El otro punto que es clave es justamente, creo que es que ningún ser humano es una isla aislada, ¿no? Es decir, el éxito de una supuesta persona es en realidad el conjunto de trabajos, de costos energéticos y humanos, de muchas otras personas y relaciones de personas de las cuales no se está mencionando. Entonces, por eso les encanta crear formas estéticas, películas, telenovelas, historias, canciones, que reafirmen estas historias de éxito donde una persona con una sola maleta se fue a un nuevo país y conquistó este nuevo país con su empresa. Que digo, sí podría haber sucedido, pero sin olvidar todas las otras interrelaciones que existen de los otros trabajos de las otras personas y que muchas de ellas han sido oprimidas, porque si hay una riqueza acumulada en un punto, es porque no está circulando, se está buscando la manera de acumularla, ya sea con movimientos legales o ilegales, pero la idea específica es que no se distribuya, que se mantenga o se siga sacando de este mismo lugar. Entonces, por eso yo les decía, ¿no? Perdón, Paquito, a mis alumnos que primero preguntáramos, pues, ¿quiénes son los verdaderos privilegiados? Porque les molesta mucho esta palabra, ¿no? Porque yo creo que por la mediatización ya se está volviendo como una situación de la cultura de la cancelación, que otra vez es algo nefasto del control mediático. Pero pues también todos lo somos de cierta manera porque todos estamos viviendo de unos esclavos que no estamos viendo. Las personas que están sacando de las minas de carbón para hacer nuestra electricidad, las personas que están sacando de las minas de silicio para que podamos tener nuestros aparatos electrónicos, el hecho de la gasolina que se están trayendo, los trabajadores, los choferes, todas las personas que están a nuestro alrededor, que son los que no están incluidos en estas visiones de éxito, que estas visiones de que no le están jalando, ¿no? Fuerte, porque todo se trata de empeñar en serlo. Entonces yo les digo, entonces pensemos que en esta posición que me encuentro, no solamente es gracias por lo que yo estoy haciendo, sino porque es gracias a mi contexto socioeconómico y político que en este momento me permitió acceder y pensar, realizar otras cosas con estos medios, ¿no? Que es la batalla interminable con esta frase simplista, que es la del pobre es pobre porque quiere, o más bien existe como una mentalidad que te permite mantenerte en este estado, ¿no? Como si no fuera un problema sistemático y sobre todo como lo menciona el texto, que es el problema es la distribución de la riqueza y los problemas estructurales que no se están viendo porque no es que sean evidentes, sino que ya se mecanizaron, que se normalizaron, ¿no? Entonces les digo a mis alumnos, primero observemos eso, mucho antes de juzgar que si sí, que si no, etcétera, ¿no?
Sí, este es un factor bien importante, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? Cabe decirlo, ¿no? A ver, primero, en el capital siempre hay explotación. El capital no puede sopesar sus propias contradicciones, ¿no? O sea, Porque hay muchas contradicciones, es decir, prometen que van a curar el hambre y que es bueno para todos y que el mercado no es cierto, nunca es libre para todos. No, y además nunca es justo, porque al haber un socio capitalista, en realidad la riqueza nunca se distribuye, porque siempre va al que genera el capital y no al que hace el trabajo. Entonces no es un sistema justo pase lo que pase. Esto incluso yo pondría un punto fino en lo que acaba de decir Luis. No, y es que no nada más que la justicia no es posible dentro del capital, sino que no hay, que el hecho de que algo sea legal no implica que sea justo. Porque a partir de los 80, ¿no?, las leyes se han transformado para proteger a los empresarios, ¿no? O sea, y por eso hemos visto sistemáticamente en todo el mundo cómo desaparecen los fondos públicos, ¿no? Pero el hecho de que sea legal no implica que sea justo, implica que ahora quien escribe esa ley, ¿no?, la ha puesto a su favor. Y es algo que lo que tenemos que hacer mucha diferencia. No, entonces sí, no hay capitalista honesto, digámoslo así. No existe un solo capitalista honesto porque está distribuyendo irregularmente la riqueza. No, está distribuyendo irregularmente la riqueza porque el trabajador nunca ve beneficio de su trabajo. Simplemente lo ve él, y el trabajador, en el mejor de los casos, ve un sueldo decente, ¿no? Pero a ver, empecemos a distribuir bien. Lo importante aquí es que más bien este tipo de términos surgieron porque a partir de la aparición de los medios que hoy en día estamos tan acostumbrados, empezamos a ver lo que son.
Sí, siempre lo han sido, pero ahora gracias a esto ya los vemos en su intimidad, aparte que ellos la andan mostrando, ¿no?
Exactamente, entonces ya hacen sus comentarios abiertamente. O sea, justo yo no sabía de Bárbara de Regil hasta que una de mis sobrinas le hizo burla. No, así que ya ni recuerdo de qué estábamos hablando esa mañana. Pero me la mostró y dije, bueno, qué espanto. O sea, qué espanto. Y de verdad creemos que ella es famosa nada más porque sí, no. Hay una estructura detrás que está moviendo que ella se vuelva famosa. Y es una estructura grande, ¿no? Es una estructura enorme. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos estamos viendo actuar con ese cinismo. Yo por eso digo, ¿no? También cuida, ojo con decir que decir Waxican es racismo inverso. Porque en primer lugar, el racismo inverso, por más que hay ciertos videos que les van a decir que no, que o más bien que sí existe, no existe. O sea, es una hay veces que el oprimido reacciona antes a las formas de opresión y que también pueden ser verbales, ojo, ¿no? Entonces, esa clase de burlas surgieron porque, vaya, ya los veíamos actuar con un cinismo tremendo, ¿no? Y, por ejemplo, esta página de cosas de Waxican surgió porque decía alguien, es que ya era abrumador, ¿no? Que cuenta que se puede seguir en Twitter o en Instagram, en muchos otros lugares. Surgió en gran medida porque finalmente era donde se hacía evidente las diferencias de clase en México. Que quieren ser mexicanos, pero solo ante los turistas, ¿no? O sea, solo son mexicanos por turismo, ¿no? Pero niegan las condiciones sociales del país. Pensémoslo bien, ya lo hemos hablado en algún episodio de Fomoquinesis. Sus marchas, ¿no? Sus marchas por la justicia son en coche. O poniendo un campamento al que nunca van a asistir en él, y además llevando a gente para que lleve sus cosas al Zócalo, ¿no? Es decir, todo lo que hacen o dicen, o tomarse fotos, todo lo que hacen o dicen esté evidenciando, e insisto, con estos medios es lo que nos pasa, que ahora tenemos pruebas claras de qué tan perdidos en sí mismos están.
Sí, exacto. Entonces yo creo que en realidad esta página no solamente es una parodia, creo que es todo un estudio antropológico y una forma de resistencia, ¿no? Porque es para que no nos creamos precisamente esta narrativa de la blanquitud ética del empresario, que es aquí donde entra muy bien el término de Bolívar Echeverría, que me llamó mucho la atención.
Perdón que te interrumpa, Luis, nada más para aclararle al público, estamos hablando a partir también de un texto que se llama Imágenes de Blanquitud, de Bolívar Echeverría.
Probablemente en Google, en PDF. Justamente yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿En qué momento la cuestión biológica de la tez de piel se relacionó con esta figura de la personalidad del empresario capitalista exitoso que da trabajo, que da empleo, que puede permitirse costear ciertas comodidades, ¿en qué momento, no? Y entonces aquí mencionó algo nuestro Bolívar Echeverría muy interesante, que se hizo una combinación de los valores entre la modernidad capitalista, la ética del protestantismo puritano y las características raciales. Es decir, es algo que no es reciente, es desde el siglo XVII. Me sorprende porque cómo una percepción ideológica religiosa se une y se combina con una percepción capitalista que crea como una blanquitud de ética, es decir, como una blanquitud del espíritu, lo que debe de ser puro, lo que debe de ser como una forma ideal de mostrarse ante los demás y de ejercer tu creencia ideológica. Al combinarse con la creencia capitalista, entonces no solamente es tu forma de actuar, sino tu forma de generar ingresos. Entonces, lo llama muy bien un grado cero y lo equipara con la imagen del hombre máquina o la máquina con alma humana. O sea, ya no somos humanos porque nos quitamos toda identidad externa para volvernos súper puros, tan puros que no tenemos identidad porque estamos en favor de qué, de la máquina industrial, ¿no?
Sí, justamente, ¿no? Entonces ahí ya no, pensemos en que lo que está diciendo Bolívar Echeverría elabora un nuevo tipo de racismo, ¿no? Porque ya no tiene que ver con la condición del color de piel ni nada por el estilo, sino que se elabora con quién está dentro y quién está fuera de ese sistema.
Exacto. ¿Quién puede blanquear su vida? Si lo menciona.
Exactamente. Exactamente, ¿no? Que es esta condición de pureza de la que está hablando Luis. Es un texto de verdad interesantísimo. Bueno, mi querido maestro Bolívar era un genio, de verdad. Bueno, era brillante, vaya. Y este texto posiblemente sea de esos momentos, de los muchos que tuvo muy lúcidos, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Aquí, efectivamente, lo blanco tiene que ver, no, insisto, no tanto con el color de piel, no es lo que se está criticando, ¿no? Sino que lo que se está criticando es que a partir de ello se elabora un sentido de pureza válida, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Si se fijan, una característica de este tipo de personajes es que siempre se consideran autoridades morales. Son los que pueden decir qué está bien y qué está mal. Entonces, tal cual, ¿no? O sea, y esto no creo que lo había comentado en algún momento, pero tuve una vez un alumno que tal cual me entregó un trabajo donde decía que, por cierto, hijo de un empresario mayor en México, ¿no? Pero donde me decía que mujeres, latinos, negros, etcétera, tenían que hacer lo que ellos dijeran porque ellos son los que sabían que era bueno para nosotros. O sea, es decir, que toda, que así, tal cual lo escribió, ¿no? Entonces, por eso cuando hasta lo envié como prueba, porque pues, obviamente lo trueno cualejote, ¿no? O sea, porque era una clase de ética, además. Y justamente, ¿no? O sea, exhibo como prueba el trabajo, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿no? O sea, pero más allá de lo personal, o sea, yo lo que decía es que no, claro, no es personal, ¿no? O sea, es que este hombre a lo que está reaccionando es un imaginario que lo ronda desde hace mucho, ¿no? O sea, que entonces que lo hace creer que justamente mi pureza es la que me permite tomar la decisión por ti. O sea, pensemos en que todas estas discusiones que hay en este momento sobre aborto, sobre derechos de los migrantes, etcétera, justamente la derecha y sobre todo la ultraderecha nos quiere decir que ellos son los que son capaces de tomarla porque son los que son más puros.
Exacto. Mucho antes de pensar en su tez de piel, sino por su forma de vida.
Exactamente. No, entonces, por eso ellos no se consideran racistas.
Y lo ven como obligación casi de su ética pura, que es lo que también menciona
este Bolívar. Exactamente, en gran medida Bolívar, tomando también como punto de referencia a Weber, ¿no? O sea, el espíritu del ética protestante y espíritu del capitalismo,
¿no? Max Weber, ¿no?
Max Weber, exactamente. Bien, si entonces Bolívar Echeverría va a tomar elementos de Weber, ¿no? Está pensando mucho en esta ética del protestantismo porque finalmente ellos son los que introducen más este elemento de la pureza, ¿no? Lo virginal, etcétera. Ojo, que también fue muy tomado por el fascismo, ¿no? O sea, había esta justificación, pensemos en lo que, bueno, en el fascismo y en el nazismo, ¿no? Pensemos en lo que decía Hitler, ¿no? O sea, estaba buscando la raza pura, ¿No? Entonces, estos elementos de la pureza están muy introyectados en el capitalismo, ¿no? Entonces, por eso lo que se critica es una no es una identidad, ¿no?, sino una serie de posiciones morales, ajá, que se reflejan además en los dispositivos que operan sobre la vida económica de los otros, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, algo que creo que todo el público debe tener y que en general tendríamos que tener muy en claro en la vida cotidiana es que cuando la lucha de clases no apela a la identidad, ¿no? Y las identidades sí son bien importantes, ¿no? Qué bueno que ya descubrimos esas políticas identitarias del ser mujer, el ser negro, el ser latino, el ser indígena, etcétera, etcétera. Qué bueno que ya se descubrieron todas esas identidades. Pero justamente, ¿no?, habría que pensar en que hay otros planos también de encuentro. Y uno es la lucha de clases, porque todos somos precarizados por este sistema. O lo que es la gran población del mundo es en realidad una población que está constantemente precarizada. Es por eso la lucha de clases no es una identidad. Lo que hace la lucha de clases es reconocer que las condiciones materiales para hacer digna la existencia no se están cubriendo. Eso es lo que reconoce la lucha de clases. Las condiciones materiales necesarias para hacer la existencia no se están reconociendo. Entonces, es ahí donde aparece este asunto. Ojo, lo que está pasando con este tipo de gente que se enoja porque los critican en redes sociales es que creen que se está apelando a su identidad. Y no es por ahí, sino justamente a la negación de que el lugar que ocupan, ajá, se basa en la opresión de las otras formas de vida.
Sí, exacto, por eso siempre muy interesante que menciones este punto de lo que yo he visto de los ejemplos de estas personas justificando el por qué dijeron lo que dijeron. Muchas de ellas argumentan que no fue decisión de ellos, que era su personaje o que fueron mal aconsejados. Siempre es como no una cuestión directa, nunca han aceptado como su error propio, siempre dicen que es otra persona, pero lo hablan como si hubiera sido un ataque hacia su persona, ¿no? Es mi culpa directa que la gente esté en la calle pidiendo dinero, porque es mi culpa directa, ¿no? No, de lo que se está hablando, y el problema es que no lo ven, de esta sistematización de la distribución de la riqueza y de los medios de adquisición para tratar de mejorarla. Precisamente, fíjate que antes de que hiciéramos este episodio, encontré un libro muy interesante de Zygmunt Bauman, que se llama Trabajo, Consumo y Nuevos Pobres, y ahí menciona con la metáfora de un casino el cómo funciona esta situación, en donde se argumenta y se explica muy bien cómo es que este grupo justifica que ellos están en lo correcto y que todo es personal, siempre todo tiene que ir a partir de ellos, de su identidad, y cómo el otro grupo se sataniza, se vuelve ajeno a la sociedad, no forma parte de la sociedad, pero necesitan que estén ahí, ¿no? Entonces lo menciona muy bien. Imagínate en una sala de apuestas donde los únicos que pueden apostar son los que tienen los medios económicos para hacerlo, pero tú quieres apostar porque te están sobreestimulando para que estés en el juego, te están incitando tu placer y tu deseo de formas estéticas, sea película, cine, música, videojuegos, YouTube, para que tú estés viendo lo que puedes obtener dentro de este juego, pero tú no tienes fichas para jugar. Entonces, te quieres salir del juego, pero te muestran la precariedad de cómo es la vida fuera del juego. Te muestran todas las situaciones negativas de cómo vivir fuera del juego y que no hay otra posibilidad fuera del juego. Entonces, eso te obliga a regresar, pero como no tienes las fichas para satisfacer tu placer, cometes actos delictivos, actos, situaciones, robar, asaltar para obtener ingresos rápidos y poder entrar dentro del juego del placer y del deseo. Entonces ahí dice Bauman muy interesantemente que pareciera que la situación de las personas que cometen actos delictivos y estas situaciones no es solamente un problema social que teníamos que andar revisando sistemáticamente, sino que es un reflejo de que está en funcionamiento la máquina del poder, que le conviene que esté esta situación y ellos nada más se protegen porque tienen los medios para hacerlo. Y es lo que me recuerda mucho de la película del Nuevo Orden, que también fue una película que formó
película de Michel Franco de 2019, 2020. 19 en realidad, yo la vi aquí en 2019, fíjate, porque yo me equivoco mucho que estaba aquí en Barcelona cuando salió, fue en 2019, pero creo que en México, no sé si se habrá estrenado después o qué pasará, pero yo la vi acá.
Sí, bueno, fue muy sonada porque también el propio director Michel Franco mencionó en una rueda de prensa que se estaba utilizando el término de Whitexican en redes sociales cuando salió el tráiler de su película para hablar que su película precisamente era una película de esta categoría, y entonces él mencionaba que no, que estaban siendo racistas contra él y contra su equipo de producción. Entonces eso le dio más publicidad. Y precisamente por eso se incluye dentro de esto, pero por ejemplo, viendo en la película, podemos observar que precisamente hay está lo que estoy diciendo de Bauman, ¿no? Están los que están dentro del juego y los que no están formando parte del juego, pero están presentes para ser sobreestimulados, ¿no? De que miren lo que pueden obtener, miren lo que puedo obtener. Pero lo que me llama la atención de la película es diferentes elementos por los cuales creo que la gente pudo pensar en estos términos de sátira, de señalar las incoherencias que no pueden observar sistemáticas. Y creo que sería muy interesante ahora que habláramos qué pudimos observar de esta película, Paquito.
Fíjate que sí, efectivamente, ¿no? O sea, justo te iba a sugerir eso, ¿no? Que pasáramos propiamente ya a cuáles son los imaginarios cinematográficos que se construyen y por qué en primer lugar decidimos analizar esta película, ¿no? O sea, porque nos parece que es la que contiene claramente esos elementos, porque además se propone como una especie de cine de arte, ¿no? O sea, en su autovisión del asunto, ¿no? Se quiere proponer como cine de arte, y de hecho es un cine que yo más bien en las últimas fechas llamo festivalero. No, que está muy hecho para festivales, ¿no? Que ahí están los Reigadas, ahí está este Amat de Escalante, ahí está este hombre, ¿no? Este Michel Franco, está este. Ay, siempre se me olvida el de los parecidos, uno que hace cine de horror, este mexicano, ahora me acordaré del nombre, pero que hace un cine pavoroso y súper clasista, además, súper, súper clasista, y que llega al grado de decir que, por ejemplo, en Los Parecidos, la conclusión de su película es que la matanza del 68 se dio porque un niño con poderes hizo un berrinche en una estación de autobús y fue el que hizo que todo el mundo se matara. Y además, ojo, igual a los estudiantes con los soldados. Como todos los hombres son por naturaleza malos, el niño hizo que se confrontaran. Entonces niega las condiciones históricas que hacen que el ataque se haya producido directamente por parte de alguien, que es de parte del ejército, ¿no? Y bueno, y mandados por el gobierno. Bueno, pero ¿qué pasa con esta película de Michel Franco? Horrorosa, por cierto. De verdad, esta es una de esas películas. Rara vez voy a decir esto, pero de verdad aquí no la vean, ¿no? O sea, confíen en nosotros, vean el tráiler, pero si se quieren evitar un dolor de cabeza de 2 horas, no, no hay para qué verla. Con ver el avance, a menos de que vayan a hacer un estudio muy profundo acerca del asunto, no vale la pena. Citando al Álvaro, yo sí, que de hecho lo quise invitar, pero ya no me dio tiempo de hablarle. Pero citando al maestrísimo Jorge Ayala Blanco, hace unos meses pasó que en su Twitter se acordarán que Michel Franco dijo, ¿no? Que lo que hace Marvel no es cine. Fue uno de tantos que lo ha dicho, ¿no? Pero fíjense cómo cambia la condición, ¿no? O sea, desde dónde se habla. Pero dice, son bodrios, ¿no? Entonces, Jorge Ayala Blanco publicó un tuit en respuesta que dice: si me dan a escoger entre los bodrios de Marvel, de superhéroes, perdón, entre las películas de superhéroes, las pelis que no son pelis de superhéroes y los bodrios de Michel Franco, me quedo mil veces con las películas palomeras, ¿no? A lo cual alguien le respondió: ay, maestro, pero Michel a usted lo quiere tanto, ¿no? Y a lo cual él respondió: amor no correspondido. Exactamente, uno podrá diferir de él, pero justo. Uno muchas veces podrá diferir de ciertas de sus visiones sobre películas, pero nunca puede pensar que está diciendo tonterías o que no sabe de dónde partir para hablar. No, o sea, siempre estamos seguros que lo que nos está diciendo tiene un fondo muy pensado, muy, muy pensado. Justamente todo lo contrario ocurre en esta película. ¿Qué es lo que pasa? Empezamos en una como boda o graduación, o ya ni recuerdo, creo que es una pedida de mano, ¿no? En la película. Sí, exactamente, sí, tienes toda la razón, en una casa rica y de repente, de la nada, aparece una turba iracunda en la calle, ¿no? Que pues, los pobres deciden levantarse. Entonces te empiezan a... Y he aquí la pesadilla de un niño rico como Michel Franco, ¿no? Van a venir a mi casa, van a entrar y nos van a matar y nos van a hacer daño a todos. Ojo, es el imaginario sobre el crimen de esta gente, ¿no? O sea, no saben cuántas veces he oído a gente que dice, no, es que yo me quiero ir del país, me quiero ir de México porque hay mucha criminalidad, hay mucha violencia y que quién sabe qué, ¿no? Pero justamente lo dicen desde lo ajeno, porque no reconocen que quien recibe esa violencia es de nuevo el pobre. O sea, que la violencia... Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, viene la pesadilla del niño rico, ¿no? Que es que lleguen a su casa, la turba iracunda, una turba impersonal, apolítica, etcétera. Y tiene tanto efecto que incluso los empleados de la casa se empiezan a robar las cosas de los dueños de la casa. ¿No? Y de ahí, pues va para más. Entonces, pues. Venga, venga. No, 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 venga, venga, venga.
Sí, justo es lo que te iba a decir. Yo, bueno, tengo varios puntos de esta película porque tuve el tiempo, la opción de tener el tiempo para verla a detalle, porque justamente hubo mucho revuelo en internet que me podrían predisponer y yo dije, no, a ver, vamos a ver qué onda. Y lo primero que me llamó la atención fue que aunque está suponiendo un posible México ficticio, o sea, no está diciendo que es algo que vaya a pasar ya o es algo que esté sucediendo, sino que es como un poco como la ley de Herodes, aunque no está diciendo que existe San Pablo de los Agüeros, que es un pueblo que no existe, no está, sí está mostrando que es México en un supuesto futuro político, posapocalíptico, militar, etcétera, como ver las posibilidades narrativas de qué sucedería en esa situación. Aún así, siento que falta la profundización de las razones de este levantamiento, porque aunque fueran ficticias, tendrías que darlas a entender. Hay unos ciertos momentos donde vemos ciertas cosas en segundo plano, escuchamos en la radio, vemos un televisor, o cuando están los policías revisando a los protestantes los cadáveres, vemos que dicen grafitis de 60 millones de pobres, ¿no? Hay como detalles así en el fondo. Pareciera, porque cae mucho la ambigüedad de que la gente se está rebelando por la pobreza extrema que vive nuestro país. Ok, supongamos que esa es la supuesta ficción que se está haciendo, la gente se va a rebelar. Entonces, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo sucedió este levantamiento? ¿Cómo el gobierno no lo supo antes y empezó a moverse antes? Como que hay muchos puntos fuera. Y precisamente el elemento que me parece casi sobrenatural, casi de película de terror, en el sentido de que en ese momento el fantasma hace su aparición de forma
Sí,
sobrenatural.
hay un villano inexplicable, vaya, ¿no? Hay una malignidad inexplicable, claro.
Cuando el propio guarura de la propia familia rica que estaba protegiendo se voltea en contra de ellos, como si supiera que era en ese preciso momento de organización y de planificación cuando tenía que voltearse y pareciera que los protestantes lo conocen y saben de él. Entonces, tal vez a mí me hubiera parecido muy.
Los protestantes de la protesta, ¿eh? Sí, no, no,
Está
no.
en esta ficción de la película que están manchados de verde, ¿no? Bueno, entonces. A mí me hubiera parecido más interesante como ficción el saber cómo se organizaron, cómo planificaron, cómo prepararon este golpe. Y sería, hubiera sido más tenso el que nosotros como espectadores supiéramos lo que el grupo de protesta verde sabe y los supuestos víctimas de este momento no lo saben. Tal vez la película hubiera no tenido este trasfondo casi como tú bien dijiste, metafísico, paranormal. Y hubiera sido una ficción que tratara de explicar una problemática social. Ese me parece como el punto más flaco de esta película, porque pareciera que la maldad la tenemos adentro y se activó en algunos, pero no en todos, porque tampoco veo que algunos ricos se estén aprovechando la situación contra otros ricos, ¿no? Ya la otra parte que me parece interesante es que hubo pocos momentos de crítica hacia las personas que después del ataque sobrevivieron y que hay ciertos puntos que dije, podría esto desarrollarse más, no profundizar más. Por ejemplo, una mujer está con una persona herida, que es el padre del actor que hace de Luis Miguel. Justo estamos hablando del personaje de Luis Miguel como el imaginario del mi rey, como el antepasado de esto. Y justamente en esta película, el propio actor que interpreta a Luis Miguel en la serie sale en la película, ¿no?
No sabía porque nunca he visto la serie, entonces ya no tenía idea, pero dice mucho, ¿eh? O sea, claro. No me sorprende.
No, no me sorprende. Bueno, el chiste es que su mamá, que está cuidando al papá, o la persona está cuidando, le llama a la enfermera, oye, tráete un trapo y ayúdame a limpiar, ¿no? Y la enfermera dice, ¿de qué habla? Yo estoy aquí para... Mi trabajo es cuidar a la persona herida. No, 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 tráeme un trapo, que no sé qué, ¿no? Entonces, es el único pequeño guiño que se ve en la película donde decimos que, a pesar de lo que pasó y a pesar de la situación, esta mujer de la alta esfera económica no puede no realizar sus actividades mínimas como limpiar sin tener siempre alguien que la ayude, ¿no? Un pequeño guiño, luego en la boda se empiezan a drogar las personas ricas y sus amigos, se traen drogas, es de fácil acceso como si nada. Y bueno, creo que el único elemento que me pareció interesante de la película fue esta suposición ficticia de un estado militar, que justamente, pues sí es terrorífico, ¿no? Por supuesto.
Pero que nunca lo explota. No, o sea, lo pone. Lo pone, o sea, pero no vemos en realidad cómo. O sea, es que es eso, ¿no? O sea, finalmente este tipo de cine sí necesita que se personifique. No sé, pienso el que hace que hace Haneke, que hace por ejemplo, que hace La Naranja Mecánica, ¿no? O sea, que es. Llega un punto en que ni siquiera lo quieres ver. Porque te está haciendo enfrentarlo a los ojos. No, o sea, hay un aspecto en que el personaje es persona, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? O sea, de que finalmente, incluso cuando no lo ves. Y por ejemplo, vaya, Haneke, siempre sus personajes son muy de clase media alta, ¿no? O sea, y son los que sufren, y es una crítica que he visto que se le hace mucho. Pero al fin y al cabo, lo que está ocurriendo ahí es que finalmente por lo que empatizamos es porque nos hace verlos a la cara. O sea, es decir, nos da la razón. Ajá, exactamente, está humanizada la razón. Es lo que no vemos, por ejemplo, en este tipo de películas, ¿no? O sea, y mucho menos en ninguna película de Michel Franco, por cierto, ¿eh? Porque también está Daniel y Ana. Insisto, son puros reflejos de, ¿cómo se llama? Puros reflejos de sus miedos, porque recuerden que Daniel y Ana son estos que supuestamente los secuestran para obligarlos a firmar un video porno o algo así, creo que son hermanos, algo así. Es su primera película, que también es un bodrio, ¿no? O sea, pero insisto, ¿no? Son dos elementos sobre todo, ¿no? Una, proyección de los miedos personales. Dos, autoridad moral para decirnos por qué está mal. No, o sea, exactamente, no hay una problematización del asunto. De hecho, esto que decías, ¿no? Que me parece a mí lo más interesante de este análisis que propones, ¿no? Y que me que bueno que lo señalaste en primer lugar, porque sería lo que explica todo lo demás. ¿Cómo Michel Franco y esta gente en realidad no entienden cómo se organiza un movimiento social, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy segurísimo que él es de los que piensa que está bien que las mujeres se levanten, pero hay formas. No, seguramente. No, 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 y además que hay formas, ¿no? Hay formas de hacerlo, hay formas buenas y hay formas malas, ¿no? Es de los que ha de ver qué mal que rompan los cristales del metrobús y así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay un instinto de superioridad moral, ¿no? O sea, finalmente es de la blanquitud de la que habla Bolívar, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Ética completa, es una ética completa, es un ethos, como lo llama él, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque está en su película. O sea, porque no hay, como dices, no hay en ningún momento O sea, insisto, cuando el pobre se levanta es porque pobre. No hay más.
Si no hay ninguna
No, o sea,
razón
no, no.
empática, el por qué.
Exactamente, en realidad nunca vemos todo lo que. ¿Y por qué no lo ve? O sea, no ve que hay N mil razones de fondo para que. O sea, justamente, ¿no? Pensemos en las marchas en México y. Son porque hay un hartazgo, ¿no? De que siguen apareciendo muertas, de que sigue habiendo injusticia, de que siguen teniendo desaparecidos. O sea, es una respuesta frente a algo que existe. que se puede comprender exactamente, ¿no? O sea, que se puede, que está ahí, que se siente, que se vive. Para este hombre nada más es el levantar. Y de ahí que, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Por eso el guarura se da media vuelta y opera. Porque es metafísico.
Estaba en él siempre y de momento se catalizó por el contexto paranormal. Es como si fueran, pues, ¿qué? Zombies, de momento...
Poseídos.
Que le salió de la nada, ¿no? Entonces, muy interesantemente, lo que yo diría, bueno... puedes ponerle un grado metafísico, pero aún así lo interesante es que analizaras el porqué y profundizaras, porque lo que bien genial que ha hecho Paquito con sus compañeros hablando del cine de terror es que el cine de terror, los monstruos, justamente hablan de nuestro inconsciente colectivo interior, y caminar por ese trayecto de comprender al monstruo de Frankenstein o comprender a la cosa nos lleva a comprender lo más oscuro de nuestro ser, ¿no? Entonces creo que es lo que le falta a esta película, ¿no? Se queda en el impacto, en lo violento, pero no sabemos qué sucede en las mentes tanto de los militares que oprimen, ni los oprimidos, ni los pobres que se levantaron de golpe sin ninguna razón. Y también me llama mucho la atención que se concentra solo en esta familia. Yo me quedé de verdad en la película como, ¿hubo más familias de ricos que fueron atacadas? ¿Qué les pasó a las demás familias? ¿O hubo gente que entre los pobres se aprovecharon para atacarse entre ellos y dañar al vecino que siempre me cayó gordo y aproveché el revuelo para hacerle algo? No se muestra eso, ¿no? Pareciera como si nomás fue en esta casa a este
grupo. Exactamente.
¿No?
Exactamente. Y ahí otra de las claves, ¿no? Fíjate que, bueno, más bien fíjense que un video que me mandó Luis, ¿no? Para donde hice un terrible análisis, perdón, pero el hombre es racista sin darse cuenta el que hace el video. Incluso se atreve a compararla con Parásitos, y no, son películas muy distintas. Un comentario horrible que compara a los pobres, compara el hecho de llamar Whitexicans a esta gente con la Alemania nazi. O sea, si habla de racismo inverso, ¿no? Habla de que el pobre está cometiendo un racismo inverso, entonces que es igual de mala que los que crearon ese racismo, ¿no? Porque dice, no, y esto pasaba en la Alemania nazi. Perdón, es incomparable. No hay cómo se pueda establecer una comparación entre un fenómeno y otro, y es no conocer nada de historia, ¿no? Curiosamente es España y no conoce de historia europea, por cierto. Pero bueno, en fin, eso uno, ¿no? Y lo segundo es que de repente compara la película con Parásitos y dices, no, efectivamente la gran virtud de Parásitos, ¿no? Porque incluso en un momento dice, ¿no? ¿Por qué Parásitos no despertó los comentarios que despierta Nuevo Orden? Porque hay un mar de diferencia, ¿no? O sea, porque justamente lo que hace Parásitos es exponer un sistema como el capitalismo deshumaniza a todos los niveles. No es nada más que deshumanice al pobre y el rico gane. Justamente analiza cómo este ethos es falso, pero lo desmembra, nos deja verlo. Este momento en que huele mal, ¿no? O sea, es decir, vemos los gestos del rico para con el pobre y del pobre para con el lumpen. Como tú dices, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, llega un punto en que es un todos contra todos aterrador. O sea, está reconociendo que es un sistema el que se mueve. No les está atribuyendo cualidades metafísicas a los involucrados, que esta película sí hace, porque como dices, ¿no? O sea, porque además es otro de los argumentos de este video, es que los que defendemos estas posturas es que romantizamos al pobre, ¿no? O sea, como que creemos que el pobre siempre va a ser puro. No, no es cierto. O sea, también consideramos que es parte de un sistema. Pero tienes que comprender que las formas de establecer los modos de la protesta no tienen que ver con las formas de opresión, sino que son una respuesta a esas formas de opresión. Y entonces finalmente ese tipo de cine, ojo, o sea, abunda. Joker está ahí. Joker hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, porque pone esta figura metafísica, que es el Joker, ¿no? Y no comprende lo que es un levantamiento. Porque de repente todos ven al payaso, dicen, así es cierto, y se levantan. O sea, creen que la figura mesiánica es la que genera el movimiento, no la injusticia.
Exacto, sí, y el enemigo tiene rostro, que es el papá de Batman, ¿no? Es
Exactamente.
Se personifica y otra vez se vuelve personal, es un ataque hacia la persona y no hacia el sistema, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y fíjate que, regresando a la película, Paquito, creo que las partes que me llamaron la atención y que tenía mucho potencial para ir todavía más allá, es cuando van a este centro donde vemos que tienen todas las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, y pareciera, por un momento, que están ajenos a lo que sucede, ¿no? Y hasta creo que hay un diálogo por ahí que dice, ¿y si hacemos algo? Y nadie responde. Y dije, ah, bueno, esa escena hubiera sido interesante. O sea, estos que están observando desde sus televisores, que son las cámaras de vigilancia, están justamente, o son los estrategas de esta situación, los que pusieron estas piezas a luchar y no tienen rostro. Dije, ah, por acá va, pero pues dura unos 5 segundos. Y luego esta escena del general militar, que justamente al descubrir que no sé si ya sabía o hasta que se están descarrilando, también no hay una explicación como tal, que sabía que sus propios militares estaban ganando un dinero a través del propio secuestro de la gente rica, y precisamente al descubrirlo se eliminan toda evidencia, tanto de los secuestrados como de los militares que estaban haciendo este negocio. Ese contexto y ese tema, que al final el militar había prometido salvar a la hija de la familia amiga y al final terminó mandando a matarla para hacer encubrir que el otro pobre fue quien capturó y mató a su hija, ¿no? Entonces eso es un excelente detalle que me parece, en el sentido de que da para mucho, pero otra vez se queda, o sea, como que la película para mí comenzó ahí, pero ya iba a acabar, ¿no? Y no avanzó en ese tema, y me hizo recordar, justo con lo que hablaba con mi novia, es que creo que el problema de esta película es que, pues creo que han existido tantas opresiones, desapariciones, asesinatos a indígenas, a grupos sociales, los 43, Ayotzinapan, que ¿para qué plantear una película de ficción que esté tratando de explicarlo con una suposición si ya tenemos tantos documentales, tanta información importante que no se le da la misma distribución que esta película, que no llega al Festival de Cine de Venecia, que deberíamos estar escuchando, que deberíamos estar analizando, porque eso sí pasó y eso sí es más terrorífico, porque sigue sin mostrarse, porque sigue ocultándose, ¿no?
Y que bueno, yo ahí nada más diría, ¿no? Y esas ficciones también son necesarias, ¿no? O sea, pero justamente hay que asumir mucho la posición que tomamos. Creo que finalmente esta película padece algo de lo que para mí padece todo el mal cine. Bueno, todo el cine que no vale la pena, ¿no? O sea, porque lo hay, creo. Parte de, tiene la respuesta en lugar de formularnos preguntas. Esto es malo por esto. No, o sea, está mal que pase por esto. O sea, pero es parte de la conclusión. O sea, de hecho, en los primeros 2 minutos de la película y de todas las películas de Michel Franco, te das cuenta de hacia dónde quiere ir. O sea, ya hay una postura moral al respecto.
Sí, y otra vez el ethos de esta de privilegio capitalista.
Exactamente. Entonces, no, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hace Terry Gilliam en Brasil, ¿no? O sea, que por ejemplo también plantea un universo distópico. No, lo que hace es mostrarnos los modos de operar para que a partir de ello, o ahora que ponías estos ejemplos, por ejemplo, está hablando de una película que por más que haya distribuido Netflix vale mucho la pena, Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Y la filmografía de Tatiana Hueso es una maravilla. Tempestad está ahí, ¿no? ¿Cómo se llama el documental de Baristo? La lengua del diablo, ¿no? O sea, finalmente tenemos ahí, y ya hablé, insisto, ya dedicaremos episodios a estas tendencias también, ¿no? Y de hecho, bueno, si alguien por ahí, si Tatiana Hueso por algún azar del destino nos está oyendo, nos encantaría que estuviera ella en el episodio para hablarnos de sus películas, o sea, dedicar un episodio específicamente al cine de Tatiana, que me parece que es muy importante en este momento. Sí. Y lo vemos en su última película. Yo tenía miedo que iba a pasar cuando ella hiciera el tránsito a la ficción. No, o sea, porque es tan buena documentalista, ¿no? Que hace como que decía, bueno, a ver qué va a pasar hoy. Lo hizo genial. Es decir, ¿se pueden contar esas historias? ¡Claro! ¡Claro! ¿Se pueden contar desde la ficción? ¡Claro! Lo necesitamos. Necesitamos crear nuevos imaginarios con respecto a esta serie. Exactamente. Pero justamente, ¿no? No nada más distribuirlo, sino además ser muy conscientes de la posición que estamos asumiendo a la hora de decirlo. Eso es lo que hace una gran diferencia, ¿no? El que asumimos que ocupamos una posición frente a todo esto. Y que lo hace muy difícil porque además, como dices, no son males que por lo menos para México en este momento están súper encarnados. Esas formas de violencia están súper encarnadas. Entonces, pues, lamentablemente se nos acaba el tiempo.
Más bien te iba a preguntar un
Sí.
último pensamiento, Paquito, que nos quieras compartir.
Pues justo eso, ¿no? No hacer reducciones absurdas, no pensar que todos estos problemas tienen que ver con la complejidad, ¿no? Y finalmente sí, ¿no? Lo más importante, ¿no? Dar oportunidad a otro tipo de narrativas, ¿no? Insisto, a mí cuando me dicen, no, pero bueno, mira, esta película a lo mejor nos hace conciencia de, no, mejor veamos las películas que nos hacen pensarlo. No, entonces, justo, ¿no? O sea, no elijamos nada más películas porque pegaron mucho en cartelera, sino veamos que hay opciones ahí delante de nosotros que nos dan otra visión, ¿no? O sea, nada más así para cerrar, por ejemplo, a mí me gusta mucho El ombligo de Gedani, ¿no? Entonces, también película mexicana, pero dirigida por un hombre de España, curiosamente, pero que vale mucho la pena por cómo proyecta la visión. Pero en fin, no sé si tú tengas algún otro comentario final también.
Pues nada más mi comentario final sería que pues lean el texto de Bolívar Echeverría.
Ah, por favor,
Por
buenísimo.
favor, es muy revelador el de Imágenes de la Blanquitud. Y precisamente pues creo que no nos dejemos llevar solamente por lo que llaman mis alumnos como el MAME, que se dejen llevar por los conceptos, por los memes que estén saliendo, sino más bien qué está detrás de eso, por qué se está distribuyendo de esa forma, por qué se está hablando de eso, otra vez el cómo las cosas se están diciendo, más que específicamente el contenido, el medio es el mensaje, nuevamente nuestro McLuhan se hace presente, por qué se le dan tantas vueltas a esta película, tanto este concepto, porque creo que al final a estas personas que tanto hemos criticado y que se han mostrado como realmente piensan, pues les sigue conviniendo que estemos hablando de ellas, ¿no? Entonces no importa la aberración que digan, siguen siendo el centro de la conversación. Entonces, como bien dice Paco, pues yo creo que en vez de utilizar nuestro tiempo para andarlos viendo, pues ¿por qué no vemos otro tipo de contenidos, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que podríamos buscar y que nos hagan pensar y ver otros mundos.
Pues con este comentario de Luis cerramos. Qué bueno verte de nuevo por acá, Luis. Ya insisto, ya estará más acá también frente a micrófonos. Va a haber una serie de variaciones ahí. Entonces ya las irán viendo conforme las semanas van avanzando. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos vemos la próxima.
Gracias.